ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ Canto tercero, capítulo 15, descripción del reino de Dios, verso 31. Traducción, significado por su divina gracia, hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tabyam mishatsva nimisheshu nishidjamana Tabyam mishatsva nimisheshu nishidjamana Svarhatamahyapihare pratihara pavyam Svarhatamahyapihare pratihara pavyam ಉಚುಕ್ಸುರಿತಮದಿದ್ರಿಕ್ಷಿತ ಭಂಗ ಈಶಾತ್ ಉಚುಕ್ಸುರಿತಮದಿದ್ರಿಕ್ಷಿತ ಭಂಗ ಈಶಾತ್ ಖಮಾನುಜೇನ ಸಹಸಾತ ಉಪಪ್ಲುತಾಕ್ಷಃ ಖಮಾನುಜೇನ ಸಹಸಾ ಸ ಉಪಪ್ಲುತಾಕ್ಷಃ ಥಾಭ್ಯಾಂ ನಿಷತ್ಸ್ವ ನಿಮಿಷೇಷು ನಿಷಿಜ್ಯಮಾನ ಸ್ವರ್ಹತ್ತಮಹ್ಯಪಿ ಹರೆ ಪ್ರತಿಹಾರ ಭಾವ್ಯಂ ಊಚು ಸುರಿತಮದಿದ್ರಿಕ್ಷಿತ ಭಂಗ ಈಶಾತ್ ಖಮಾನುಜೇನ ಸಹಸಾತ ಉಪಪ್ಲುತಾಕ್ಷಃ ಥಾಭ್ಯಂ ಪೋರ್ ಅಕೆಯೋಸ್ ದೋಸ್ ಪೋರ್ಟೆರೋಸ್ Mishatsu, mientras miraban. Animisheshu, semidioses que vivían en Vaikunta. Nishidyamana, prohibiéndoseles. Suritamaha, las personas que con mucho eran las más aptas. Hi api, aunque hare de Hari, la suprema personalidad de Dios. Pratihara pavyam, por los dos porteros. Uchuhu, dijeron, Suritama, más querido, Didrikshita, gran deseo por ver, Bange, impedimento, Ishat, leve. Kama Anujena, por el hermano menor de la lujuria. Sahasa, de súbito. Te, aquellos grandes sabios. Upapluta, excitaros.
Aksha,
ojos.
Ojos.
Cuando los Kumaras, que eran con mucho las personas más aptas, vieron que los dos porteros principales de Sri Hari les prohibían de aquel modo la entrada, mientras otras divinidades lo veían, sus ojos de súbito enrojecieron de ira, debido al gran deseo que sentían por ver a su muy querido amo, Sri Hari, la personalidad de Dios. Significado. De acuerdo con el sistema védico, el sannyasi, persona en la orden de vida de renunciación, viste con ropas de color azafrán. Ese vestido azafrán es prácticamente un pasaporte que sirve al mendicante y sannyasi para ir a todas partes. El deber del sannyasi es iluminar a la gente con conciencia de Krishna. Aquellos que están en la orden de vida de renunciación no tienen ninguna ocupación aparte de predicar las glorias y la supremacía de la Suprema Personalidad de Dios. Es este el motivo del concepto sociológico védico de que no se deben limitar los movimientos de un sannyasi. Se les permite ir a donde guste y cuando guste y no se le niega ningún obsequio que pueda pedir a un casado. Los cuatro Kumaras fueron a ver a la Suprema Personalidad de Dios Narayana. La palabra Suritama, el mejor de los amigos, es importante. Como afirma Sri Krishna en Bhagavad Gita, Él es el mejor amigo de todas las entidades vivientes. Suridam Sarvabhutanam. Nadie puede ser un mejor amigo y bien queriente de toda entidad viviente que la Suprema Personalidad de Dios. Él guarda tan buena disposición hacia todos que a pesar de que nosotros hemos olvidado completamente nuestra relación con el Señor Supremo, Él mismo viene, a veces en persona, tal como advino Sri Krishna en la tierra, y a veces como su devoto, tal como lo hizo Sri Chaitanya Mahaprabhu, y a veces envía a sus devotos fidedignos para rescatar a las almas caídas. Por lo tanto, Él es el mayor amigo y bien queriente de todos, y los Kumaras le querían ver. Los porteros debían haber sabido que los cuatro sabios no buscaban ninguna otra cosa, y por esta causa cortarles el paso al palacio no fue lo apropiado. En este verso se afirma en sentido figurado que el hermano menor del deseo apareció de súbito en persona, cuando se prohibió a los sabios que viesen a su muy querida personalidad de Dios. El hermano menor del deseo es la ira. Si se tiene un deseo y no se satisface, viene detrás el hermano menor, la ira. Aquí podemos señalar que hasta grandes personas santas como los Kumaras se pusieron furiosos, pero su ira no provenía de sus intereses personales. Estaban enfadados porque se les prohibió entrar al palacio para ver a la personalidad de Dios. En consecuencia, la teoría de que en el estado de perfección no se debe tener ira no se corrobora en este verso. La ira seguirá incluso en el estado liberado. Esos cuatro hermanos mendicantes, los Kumaras, eran considerados personas liberadas, pero aún así, se enfadaron cuando se pusieron barreras a su servicio al Señor. La diferencia entre la ira de una persona común y la de una persona liberada es que la persona común se enfada porque no se están satisfaciendo los deseos de sus sentidos, mientras que la persona liberada, como los Kumaras, se enfada cuando se restringe la puesta en práctica de sus deberes en el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. En el verso precedente se ha mencionado claramente que los Kumaras eran personas liberadas. Vidhiratma Tattva quiere decir aquel que entiende la verdad de la comprensión del yo. Aquel que no entiende la verdad de la comprensión del yo recibe el nombre de ignorante. Pero el que entiende el yo, el superyo, su interrelación y las actividades en el nivel de comprensión de Dios se llama Vidatma, Vididatma Tattva. Aunque los Kumaras eran ya personas liberadas, no obstante, se enfadaron. Este hecho es muy importante. Llegar al estado liberado no requiere la pérdida de las actividades sensoriales de la persona. Las actividades de los sentidos continúan, incluso en el estado liberado. La diferencia, sin embargo, es que las actividades de los sentidos, cuando se ha alcanzado la liberación, se aceptan solo si están conectados con la conciencia de Krishna, mientras que las actividades en la etapa condicionada se dirigen a la complacencia personal de los sentidos. Tavyam mishatsva nimisheshu nishidyamanak svarhatama yapihare pratihara pavyam uchuk suritama didrikshita bhanga ishat kamanujena sahasata upaplutakshaha. Cuando los Kumaras, que eran con mucho las personas más aptas, vieron que los dos porteros principales de Sri Hari les prohibían de aquel modo la entrada mientras otras divinidades lo veían, sus ojos de súbito enrojecieron de ira debido al gran deseo que sentían por ver a su muy querido amo Sri Hari, la personalidad de Dios. Om Agyana Timirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. La ira es uno de los seis enemigos. Satripu, Kama, Krora, Lobha, Matsara, ¿qué más? Moha, Kama, Krona, Loba, Moha, Matsara, nos falta uno. Mada, nos faltaba Mada, locura. No, aquí no hay nadie loco, entonces. Mada, ¿ves? Eso es en sánscrito. Kama, Krona, Loba, Moha, Mada y Matsarya. Nos faltaba Mada. Pero el orgullo, el falso ego y otras malas cualidades, todos entran, son como sub-enemigos. Como, sí, es una buena idea, como la memoria. En Kali Yuga significa tener un lápiz, un papel, porque, o algo donde... Pero lo digital también es peligroso porque de repente por un fallo se va todo. Y uno no, ya no se acuerda de nada. Todo lo que estaba en la memoria virtual se va al aire o al éter. Bien, entonces hemos entretenido un buen rato con esos seis enemigos, de los cuales uno es Kama Anuja, el hermano menor de Kama, que es, viene en la lista enseguida, Kama Krodha, que son muy interrelacionados. La explicación es fácil y creo que todo el mundo lo puede entender por propia experiencia. Cuando queremos algo y nos frustran en nuestro intento de conseguirlo, nos enfadamos. Y ya depende qué intenso es el deseo, el enfado es más o menos. Uno solamente a lo mejor una palabra, o incluso uno empieza a actuar y pegar, ¿no? O matar. O sea, la última consecuencia, y esos son los crímenes pasionales, ¿verdad? Cuando hay mucha calma, mucha pasión, y hay un impedimento muy serio. Sí, cuando hay esas típicas situaciones que una pareja donde uno de los dos se va con otra persona. Eso siempre es el típico, la trama de las películas y novelas y historias. Y está lleno, hasta Bhagavatam, tiene, Mahabharata tiene todo intrigas. Y es el culebrón, quién va con quién. Y engaño ahí, engaño allá. Y muchas veces al final significa alguien mata a alguien por esa razón. O sea, Krora obviamente es, en realidad no está en la lista de los que incluso Krishna dice es una puerta al infierno. Pero aún así, aquí en ese contexto, vemos de repente hay una explicación completamente diferente. Y Prabhupada lo usa para decirnos que uno no debe pensar, o sea, la teoría, que en el estado de perfección no se debe tener ira, no se corrobora en este verso. O sea, todo depende, como vemos, de la motivación. ¿Cuál es la motivación? Y prácticamente las otras, todos los otros enemigos, si lo analizamos uno por uno, también es lo mismo. Y no es fácil de entender. Kama, eso sí están los que sienten una atracción. A veces en el libro de Krishna hasta se usa esa explicación, pero finalmente siempre se dice que cuál es la diferencia, que el motivo no es la complacencia personal de los sentidos, sino solamente complacer a Krishna. Loba, codicia, uno podría tener mucha ansia de tener muchas facilidades para adorar al Señor, incluso la ilusión. Y hasta la envidia se usa en su estado puro para que los pasatiempos sean un poco más con tensión. Eso siempre viene bien en una historia que no sea todo tan fácil. Siempre tiene que haber una partida opuesta, una oposición, para que haya tensión y Krishna disfruta. Por lo tanto, hay, por ejemplo, dos tipos de gopis, la izquierda y la derecha. Y hay tensión, como en este mundo los partidos, la izquierda, la derecha, hay tensión. Y los del centro intentan de a ver si podemos trabajar todos juntos. Y finalmente, desde luego, cuando Krishna está en el centro, todos esos enemigos se hacen amigos y solamente están ahí para animar y mejorar el disfrute de la Suprema Personalidad de Dios. Ahora, en ese caso, tenemos un pasatiempo también que todavía no se explica, pero más adelante se explica, que en realidad todo era un plan de Krishna. Tenía su deseo, quería luchar, pero no hay luchador apropiado para enfrentarse a él, y entonces hizo un arreglo para que justo los kumaras vienen, ellos impiden, ellos se enfurecen, luego viene la maldición y jai vijay bajan como Hiranyaksha y Hiranyakashipu. O sea, y pero todo simultáneamente, y eso es algo que vemos en muchas partes del Srimad Bhagavatam o incluso Bhagavad Gita con Arjuna, que aparentemente hay como reacciones y acciones como tipo mundano, como una contaminación, como en este caso ellos se enfadan y maldicen, y también se va a explicar que en realidad no deberían haber hecho eso, y los porteros deberían haber sabido que tampoco tienen que impedir. O sea, a veces nos puede confundir que hay explicaciones contradictorias, aparentemente. O como la pregunta, ¿cómo puede ser si son porteros en Vaikunta, directamente los sirvientes de Hari, cómo no reconocen a los kumaras como grandes sabios? Y luego está esa explicación que un sannyasi, los kumaras son prácticamente están en esa categoría, nadie debería impedir sus movimientos, y más si son todos devotos y saben que ellos van a venir para ver a Hari, no van a venir por otro propósito. Entonces, Jai Vijay, en ese momento actuaron no adecuadamente. Y los sabios, eso ya veremos en el próximo verso, también prácticamente juzgan a Jai Vijay de una manera tampoco 100% correctamente. Pero como hemos dicho, todo es el deseo de la Suprema Personalidad de Dios. A ver si esto justo viene en el último verso, porque ahí creo que es donde se explica. O por lo menos probablemente Prabhupada lo explicará. Ya veré, vamos a ver dónde sale eso. Porque luego está la maldición y ya esos son el próximo capítulo. Y ya está cuando llega Hiranyaksha. El punto principal, creo que Prabhupada, lo que él explica aquí, es que no debemos pensar que la ira no puede manifestarse en un devoto. Pero siempre el motivo es diferente de la ira de una persona común que se pone furiosa porque eso, que hay un deseo de complacer los sentidos y hay un impedimento y nos enfadamos. Y también Prabhupada usa eso para señalar que como en general la conciencia es que, o por lo menos en esa época, pero hoy en día también, que liberación es algo impersonal. Nirvishesha Shunyavari, no hay que olvidarlo. Eso es la misión, uno de los aspectos más importantes de la prédica de Srila Prabhupada. O de los acharyas, porque aunque hoy en día no quizás están abiertamente, los mayavadis no propagan una filosofía, porque no son muy filosóficos realmente con filosofía, pero la actitud en realidad es impersonal, ¿sí? Y nadie, y cómo se manifiesta que prácticamente la gente no tiene mucho deseo de volverse un sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Ahí está el tema, ¿no? Soy una persona y un sirviente. Si no, uno habla de estados espirituales y algo muy, ¿cómo se dice? No muy claro. Moksha o mukti, o incluso hablan de amor quizás. Incluso en los círculos de yoga, incluso los que hacen, que es muy de moda, reuniones incluso para cantar, los Kirtan Fest y Bhakti Fest y este Fest y otro y no sé qué, no sé cuántos, todos son mayavadis. En realidad todos son mayavadis. Y es más sutil y más difícil quizás a veces de detectar. Pueden adorar a Shiva perfectamente. Y eso viene de la India. Panchopasana es uno de los métodos que uno sí adora a Durga, a Shiva, a Ganesh, a Surya, incluso Vishnu, pero todos son para esas personas manifestaciones temporales del Brahman. Y no son como una ayuda, un paso intermediario, un paso temporal para luego llegar a la meta verdadera, que es donde no hay actividades, que no hay sentimientos y personalidad, etcétera, etcétera. Como Prabhupada pone, llegar al estado liberado no requiere la pérdida de las actividades sensoriales de la persona. Pero eso sí, en realidad, ese tipo de personas piensan. No pueden concebir que la causa de todas las causas puede ser una persona. En realidad no es fácil, porque como tenemos nuestros conceptos de este mundo, persona quiere decir algo limitado. Tiene una forma. Tener una forma es algo limitado. Pero lo absoluto es ilimitado. Ese Achintya Veda Veda Tattva es es la solución, pero no, como no hay ese entendimiento, entonces no se acepta que el absoluto puede ser una persona y simultáneamente es ilimitado. Entonces, como es contradictorio, uno dice no, porque no tiene forma. Y si no tiene forma, no tiene sentido. Y no tiene actividades. Y no tiene pensamientos, y no tiene sentimientos, y nosotros igual. O sea, todo lo opuesto de lo que se sabe y se experimenta en este mundo. Pues este verso es un poco para señalar que incluso en el estado liberado todos esos sentimientos siguen, pero un estado diferente, un estado puro. Prabhupada dice al final, eso es como la conclusión de todo lo que se ha dicho, que la diferencia es que las actividades y los sentidos, cuando se ha alcanzado la liberación, se aceptan solo si están conectados en la conciencia de Krishna. Mientras que las actividades en la etapa condicionada se dirigen a la complacencia personal de los sentidos. Y ahí podemos ver también nuestra propia situación. Cuando actúo de tal manera que el motivo es la complacencia personal, y cuando actúo simplemente para servir a Krishna, Rishikena, Rishikesha Sevana, Bhaktir Uchate. ¿Cuál es la definición de Bhakti? Que uno reconoce que el amo de los sentidos es Krishna. Eso es una cuestión filosófica. Si se entiende que Krishna realmente es todo, otra cosa, ¿cómo puede ser todo y simultáneamente una persona? A menos que se acepta Chintaviravidatattva, es imposible de reconciliar esa contradicción. Pero sí, el Krishna es todo y nosotros formamos parte. O sea, no hay nada separado. Y por lo tanto, nuestros propios sentidos en ese tipo de concepto forman parte de los sentidos de Krishna. Entonces, no tenemos una existencia independiente. Entonces, ¿cuál es la función natural? Es estar en conexión, conectados en conciencia de Krishna y servir a los sentidos, al deseo de Krishna. Y así eso, en esa situación uno puede mostrar ira, uno puede mostrar lujuria, uno puede mostrar codicia y cualquiera de esos esas cualidades que en el mundo material se vuelven enemigos. Pero es difícil, en nuestro estado más vale que hagamos caso a lo que Krishna explica en Bhagavad Gita. Entonces vamos a evitar la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, la locura y la envidia. Ahora sí, tenemos los seis. Entonces, sí, más vale, mientras estemos en ese cuerpo, uno intenta evitar esos que se llaman Shadripu, los seis enemigos del alma. Y en Bhagavad Gita tenemos este verso donde Krishna justo habla de cuando alguien esté liberado de Krodha, Pita, Raga, Bhaya, Krodha. Dice, estando liberados del apego, del temor y la ira, y Manmaya, Upashita, que están completamente absortos, refugiados en mí, entonces Bhava Gyana Tapasa. Muchas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí y Putama Bhavam Agataha, y de ese modo todos ellos alcanzaron el estado de amor trascendental y llegaron a mí. Entonces en ese sentido más vale tener cuidado con kama, krodha y codicia, lobha, etc. Ok, ¿algún comentario? ¿O pregunta?
Como indicaba Prabhupada en el comienzo, la ropa.
Azafrán.
Azafrán.
Mm.
Interesante.
Interesante. ¿Por qué es interesante?
¿Ah?
Simplemente dice, de acuerdo con el sistema védico, el sannyasi viste con ropas de color azafrán. Y es un pasaporte. O sea,
¿un pasaporte?
Es un pasaporte, sí. Por eso los que visten ese tipo de color y la ropa sin hacer lo que se debe hacer con el pasaporte, entonces son prácticamente es un sí, se vuelven pecaminosos. O sea, es por un lado es un pasaporte, por otro lado también es una obligación. No se debe, también Prabhupada explica eso. Quizás en la India puede pasar que alguien que ya ha fracasado en la vida familiar y no tiene trabajo y ya no tiene un sustento y dice, bueno, me voy a vestir con eso y tengo pasaporte, puedo entrar, como dice, en la casa de cualquier casado y pedir lo que quiera y el pobre hombre se va a ver obligado a darme lo que quiero y hacer así un modo de vivir. El negocio o el oficio del supuesto sannyasi que pidiendo limosna porque es el pasaporte, es como mira, dame y si no te vas al infierno. Además, te voy a maldecir. Entonces otra explicación es que el color significa el fuego de la renuncia. Entonces, si uno no está realmente en el fuego de la renuncia, ese fuego le va a quemar en el fuego del infierno.
Ahí en Tailandia, un monje budista, la gente le da donaciones.
Claro.
Una vez hace años...
¿A más alto?
Hace años, una persona fue a Tailandia. Ustedes lo decían de blanco, entonces allí estaban las... Entonces se vistieron de color azafrán. Y iban por las tiendas viviendo, que como en Tailandia se acostumbra a darle a los monjes que visten de este color.
Bueno, ojalá que lo usaran en el servicio de Krishna, ¿eh? Por eso es eso, cuando uno se pone el traje del monje para poder tener la, podemos decir, la como, misericordia o la buena actitud, aprovechándose de la buena actitud de la gente que va a un pobre monje le va a dar, no, eso es pecaminoso. Hay que cumplir también con el hábito, o sea, el hábito. Si el primero, eso luego, ¿sí? El cuarto canto, el primero que hizo eso era Indra, cuando robó el último caballo para que no haya 100 ashwamedhas sacrificios y se fue volando por el cielo, se disfrazó de sannyasi para que no le hagan nada. El hijo de Pritu Maharaj le persiguió.
Ravana también.
Eso es, ¿ves? Ravana, qué inteligente se viste de... y pedir a la pobre Sita limosna. Ya, yo no puedo hacer que vengo. Esos son los ejemplos, sí. Eso no se debe hacer. Sí, es como una costumbre, concepto sociológico védico, que no se deben limitar los movimientos de un sannyasi. Se le permite ir a donde guste. O sea, es una realidad, ¿no? O sea, hoy en día quizás no tanto, pero... Y no se le niega ningún obsequio que pueda pedir a un casado. ¿Qué pasó con los padres de Nityananda? ¿No? Vino un sannyasi y se le pidió al hijo. Y era, ¿cómo se llamaba? Hriday. El padre que prácticamente se murió temprano por... el dolor de la separación de su hijo, pero no podía negarlo, cuando el sannyasi pide, y es el único hijo, eso es fuerte, ¿eh? Hoy en día nadie lo haría, pero cuando hay esos principios tan fuertes, principios védicos, por eso uno tiene que tener cuidado, no aprovecharse de una situación así. Y aquí es eso, los porteros debían haber sabido que los cuatro sabios no buscaban ninguna otra cosa, que solamente querían ver a Ali, y por esa causa cortarles el paso al palacio no fue lo apropiado. O sea, los pasatiempos se usan para explicar las cosas así, aunque luego la explicación es que todo era un arreglo que Krishna mismo hizo, como con Arjuna, por eso mencionamos a Arjuna, le pone en una situación de aparentemente pierde la compostura, se confunde y lamenta por algo que no se debe lamentar, pero en realidad está más allá, solamente hace el papel para nuestro beneficio. O sea, aquí los Kumaras y Jai Vijay también. Pero aún así las mecánicas psicológicas se explican y se usan para nuestra educación, que no se debe, lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. O sea, simultáneamente también aquí está Cintia, inconcebiblemente están en ilusión y no están los Kumaras y los porteros, porque todo lo que Krishna quería necesita un luchador, tiene que hacer todo un arreglo para que pase eso. Por lo menos se ha hecho de esa manera. También podemos especular y decir, ¿por qué no lo hizo de otra manera? Solamente decir a los dos, mira, quiero dos luchadores, ¿por qué no? Vamos, venga, par de vidas de demonios. Vale, venga, vamos. No, hizo todo eso para...
Más, viendo bien todo ese escenario, ¿hay algún motivo muy especial por el cual los Kumaras sufrieron, digamos, esa actitud de Yaya Vijaya? Porque tiene que haber una razón por qué es que ellos no pudieron entrar.
Debemos ver, yo no sé si se explica más luego. O sea, la pregunta es si los Kumaras...
¿Por qué se entraron? ¿Hubo algún motivo especial? Porque todo es un arreglo, pero todo también tiene una justificativa, ¿no?
Será.
Por ejemplo, se pone el ejemplo de Maharaj Yudhishthira, ¿por qué fue para iniciar? ¿Cuál fue el motivo que fue, además de liberar a su padre? ¿Más?
¿Ellos eran impersonalistas todavía?
No creo, porque quieren ver a Hari.
Hubo un momento que fueron impersonalistas, ¿no?
Sí. Pero esto, este verso, no sé si es antes, la creación de los Kumaras y otros. Habrá que ver dónde aparece el verso. A ver, alguien, la primera línea, para buscarlo.
Empiezan en el capítulo posterior cuando empiezan a decir los Kumaras con Narayan,
cuando está la maldición, eso es el siguiente capítulo.
Pues esta era mi pregunta, si eran impersonalistas como querían ver a Krishna o Narayan.
Esta sea la vinda. La memoria aquí. A ver si lo podemos encontrar de alguna manera, ¿no? Hay que buscar qué se va a hacer.
Uno podría pensar que después que vieron a Narayan se purificaron totalmente y se vieron.
Kumaras, eso es una cosa, y Tulasi, ¿verdad? Eso sería para encontrarlo. Tercer canto, 15. Ahí está esto. Creo que es un poco más adelante, ¿verdad? Tasyara Vinda, por lo menos sí, era esa palabra. Tasyara Vinda Nayanasya Padara Vinda Kinjal Kamishra Tulasi Makaranda Vayu. Antargatak svaviranem chakaratesham sankshobam akshayosham apichita tanvo. Esto es el mismo capítulo, pero unos versos más adelante. Cuando aquellos sabios olieron la brisa que llevaba el aroma de las hojas de Tulasi que adornaban los dedos de los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, notaron un cambio tanto en el cuerpo como en la mente, a pesar de que estaban apegados a la comprensión impersonal del Brahman. Sí. Interesante. Esto es el 1543 y estamos en el 31. Eso es mi pregunta. También. Y ya tenemos aquí algo para realmente investigar y vamos a ver si mañana tenemos la respuesta. ¿Verdad?
Pero porque uno se ve ahí, cuando Krishna caminó hacia ellos sintieron el aroma de sus pies del otro y cambiaron, ¿eh?
Sí, pero tal como se pone aquí, ellos tenían un gran deseo de ver a su muy querido amo Sri Hari. Entonces ahora nos quedamos con el interrogante. ¿Cómo puede ser que quieren ver a su amo Sri Hari si todavía no se ha producido el cambio? ¿Habrá alguna explicación? ¿O quizás no hay ninguna? Porque es el sánscrito donde se pone eso. Ya veremos, vamos a verlos, voy a mirar eso un poco, porque sí, ya me quiero intrigar cómo vamos a explicar, porque si alguien pregunta, ¿qué vamos a responder? O sea, si me pregunta ahora, yo digo, no sé, vamos a ver cómo explicarlo, ¿no? Pero ya en el verso, incluso en el verso anterior, le miran, ven a Narayana y los sabios le miraron con ojos que no se saciaban y llenos de júbilo postraron sus cabezas ante sus pies de loto. O sea, es como simultáneamente, ¿no? Porque luego en el siguiente verso está cuando se produce el cambio en el cuerpo y la mente. Pero parece que... Por eso parece. A ver, ¿cómo explicamos esa aparente contradicción? Ajá, estamos especulando. No, podemos especular más, que como son devotos eternos, a lo mejor.
Adoptaron
sí, eso para enseñarlo, ¿no? Es siempre una buena explicación.
Que hasta los impersonalistas son devotos.
Somos buenos especuladores, ¿no?
Sí.
Pero sí, Aksharayusham es lo que se usa en el verso, apegados a la comprensión impersonal del Brahman. Akshara.
Una pregunta con respecto al hijo de él, a lo último, que todavía hasta los impersonalistas son devotos, en el sentido de que a veces hay dos clases de impersonalistas, ¿no? Los que
ah, eso
son favorables,
sí.
Y que se los puede ayudar a avanzar hacia
sí.
Bhakti, y los que son ya definidos, impersonalistas.
Yo estaba pensando, hoy no va a pasar, pero pasó cada vez, cada manera, siempre. Uno por lo menos falta. Y hasta habla y todo. Sí, son lo que entendemos como Brahmavaris y Mayavaris. El Brahmavari se entiende que no es ofensivo, es en el camino de la búsqueda, está buscando y ha llegado hasta Brahman, pero no ha rechazado el concepto personal porque todavía no los conoce, mientras el Mayavari es aparari. Él es ofensor porque escucha acerca de la persona, la suprema persona, dice, no.
Me pregunto porque a veces hay mucha gente que viene a la conciencia de Krishna que también viene de caminos impersonales.
Yo soy un ejemplo.
Y no tenemos que cortarlos así.
No, porque no son mayavadis apararis. Simplemente por no saber, hasta ahí han llegado. Por lo menos han, incluso supuestos budistas, porque el budista ya es lo mismo que un mayavadi, casi peor. O sea, en realidad el mayavadi son el budismo camuflado, donde se es como prácticamente ateísmo. El budismo es ateísmo, no es una religión, donde allí incluso ya ni Brahman, no hay nada, cero, shunya, nirvishesha y shunya. Nirvishesha no hay diferencia, no hay variedad, es solo uno, pero por lo menos hay uno. En budismo no hay nada, es cero, o sea, de uno a cero, es un nivel más bajo aún.
¿Y cómo ayudarlo?
Pero quiere decir que los supuestos que dicen, ay, sí, yo, a mí me gusta el budismo, a mí me gusta Advaita, Vada, pues no saben. Pero ahí está la cuestión, cuando ellos entran en contacto con el devoto y escuchan acerca de Krishna y el Mahamantra y Prasadam, sienten una atracción, igual que los Kumaras, que se explican. En el momento que olieron la mezcla entre los pies del loto y el aroma y las hojas de Tulasi, un cambio, produce un cambio en la mente y en el cuerpo. Entonces esas personas que son afortunadas, se producirá un cambio en su conciencia cuando entran en contacto con los devotos, mientras el mayavari va a rechazar, va en contra de ese ar. Y como los mayavari sannyasis en Benares, Prakashananda y el resto, no eran ofensores, cuando Chaitanya Mahaprabhu les empezó a explicar, entonces ellos dijeron, y hubo un cambio y se volvieron devotos.
A veces, como uno es un poco neófito, cuesta escuchar a esas personas, pero uno como que se puede ir a porque estás hablando de eso, ¿no? A veces hay que, no sé, yo estoy aprendiendo porque justo me he encontrado con muchas personas que veo que son favorables, están en esos caminos, como que hay que saberlos escuchar también en tiempo. De avance.
Sí, pero aún así no hay que hacer concesiones, hay que explicar las cosas como son. No es que todo camino, como está típico, tantas opiniones que hay, tantos caminos hay, tú sigue tu camino y finalmente llegamos todos al mismo destino. Eso no es nuestra filosofía. Hay que, o sea, nirvishesha shunyavadi. Y no es como Prabhupada, incluso en ese significado, al final lo usa para decir que esa idea que en el estado liberado no hay no hay actividad sensorial, eso es falso. O sea, muchas veces vemos en las clases también, especialmente eso todavía es el tercer canto, principios de los 70, o sea, pero finalmente en todo el tiempo. Esto era contrarrestar esa filosofía que es, aunque como he dicho, que no a lo mejor se expone filosóficamente, pero la conciencia es esa. La conciencia es esa, que no hay persona. Incluso el materialista, que todo es materia, en realidad son mayavadis. No ven un Brahman, pero para ellos solamente existe la materia. Eso es, ahí está, eso es el absoluto, eso es todo lo que hay, que no hay nada más. Y en realidad también, como nosotros como persona, es algo temporal. Finalmente nos vamos a volver todos otra vez átomos y ya no existimos más.
¿El budismo es eso?
Por eso es. Todo finalmente es lo mismo. Lleva al mismo. Que no hay nada. Por lo menos que no haya un ser supremo y nosotros también, como personas vamos a existir, y quiere decir que hay una relación, y quiere decir una relación de serviente y amo. Eso ya es absolutamente inaccettable. No quiere. Sin ese significado en realidad, donde Prabhupada, o sea, donde Krishna dice Vitaraga Vaya Krodha, ahí Prabhupada habla de esas diferentes tipos de personas que no aceptan la verdad absoluta, que uno que es raga, que es apegado a la complacencia de los sentidos, para ese tipo de materialista resulta prácticamente imposible entender que el Supremo puede ser una persona. Incluso no, como no, tampoco pueden imaginarse que existe un cuerpo trascendental o un mundo espiritual. Después de todo es materia. Y luego está los que sí aceptan algo que es espiritual, pero ellos prefieren una especie de fusión con el vacío impersonal. Tampoco quieren persona y personalidad. Entonces eso es vaya. Pero dice, sienten temor de volverse personas de nuevo. No quieren seguir como personas. El budismo es eso. El budista concluye que el sufrimiento se debe a que estamos ahora pensando que somos personas y vivimos en un cuerpo, o sea, todo es ilusión. Y la solución es desaparecer, extinguir la existencia por completo. Shunya, cero. Nihilismo. Y luego está Krodha, que a ver, diversos filósofos se hacían y se desgustan y que concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema y que en definitiva todo es un vacío. Todo esto es, o sea, alguien que se puede liberar de todos esos conceptos erróneos y luego se refugia en Krishna, como dice en este verso, llega a mí.
Una pregunta, ¿se puede aplicar en este análisis que está haciendo los diferentes niveles de conciencia? Por ejemplo, una vikashita chetana, que es la conciencia del flor, que conciencia de Krishna. Los pues, otros niveles de comprensión.
Claro.
El budismo, eso también está en un nivel de conciencia.
Sí, pero
conciencia encogida, por ejemplo.
Pero, sí, pero la conclusión es equivocada. O sea, son como los gyanis. Gyani quiere decir alguien que entiende algo. Han entendido por lo menos que el mundo material es un lugar de sufrimiento. El samsara es algo indeseable. Pero la conclusión es errónea. Como alguien que sí es consciente que estoy enfermo. Y cuando me muevo, me duele. ¿Cuál es la conclusión? Pues no moverme. Ya no me duele. No es curarse. Equivocadamente la conclusión es, bueno, me quedo quieto. Y ya, oh, solucionado. Ya no duele nada. Pero es artificial, ¿cuánto tiempo puedes estar sin moverte? Entonces, no, la solución no es no moverse, sino curarse para moverse sin dolor. Y eso, ahí está la diferencia.
La pregunta es que hay muchas personas que son piadosas y claman. Como no conocen todavía los senderos, quizá el sendero del Bhakti, toman esos senderos, ¿no? Pero tienen su piedad. Hay que ayudarlos a que tomen el sendero más de la condición correcta, ¿no?
Sí, no, algo sí, son filtros.
Pero mejor que un ateo definido, ¿no? Por lo menos está buscando algo. Está confundido.
Hombre, si son inocentes, sí. El problema es cuando uno se vuelve un mayavari duro y
un
aparati. Entonces no, entonces mejor ser un materialista. Sí. Bhaktivinoda Thakur dice eso en una de sus canciones. Él dice que, bueno, o sea, tenemos que entender, nosotros creo que quizás no conocemos realmente a mayavadis, que son convencidos y están en contra de Krishna. conocemos más bien a esos inocentes que no saben y llegan a esa conclusión porque no saben mejor.
Pues un inocente mejor que una.
Eso sí, pero los que son convencidos, claro, y son aparadis, es mejor ser un vishayi, una persona apegada a la complacencia de los sentidos. ¿Por qué? Bhaktivinoda Thakur lo explica. Cuando el materialista que quiere disfrutar entra en contacto con un devoto, se puede purificar, que ha pasado a muchos devotos. Pero un mayavari, que no. Muy difícil. Los inocentes sí. No, esos sí son en ese sentido un poco más elevados porque están ya pensando y se dan cuenta de la situación, son un poco más filosóficos, pero están confundidos, pero están en la búsqueda. Entonces también cuando entran en contacto con un devoto habrá un cambio, pero los que están realmente convencidos de la filosofía mayavada están en contra y se ponen, o sea, realmente sí, no, son ofensivos. Porque no quieren, no, o sea, a lo mejor sí, escuchan acerca de Krishna y saben que hay ahí algo, pero no, pues no. Es como vamos a decir, una decisión consciente de en contra. Mientras el otro es buscador, a ver, y muestra interés y se sentirá una atracción. Mientras el mayavari rechaza. Por eso también Chaitanya Mahaprabhu advierta que no hay que tener compañía de esas personas y escucharles, porque incluso una persona avanzada puede que se empiece a confundir. Sí, mayavari, vashya, shunile, nashunile, sarvanash, algo así. Cuando uno escucha las explicaciones mayavaris de una persona experta mayavari, todos pueden arruinarse toda la vida espiritual, porque es tan sutil que uno empieza a pensar, bueno, a lo mejor.
¿Y esa predica por qué tiene tanta fuerza? ¿Porque hay un deseo del alma de llegar a Krishna?
¿De mayavari?
Claro, porque, por ejemplo, si yo escucho
es la última trampa.
Si yo escucho la predica en mayavari y me convence, ¿por qué esa predica tiene tanta fuerza?
Porque es la última trampa que te promete ser Dios. De una forma sutil. Eso era, o sea, en los años, por eso yo también, pero por inocencia, menos mal, que sí, o sea, sonaba muy bien, que como dijo este Timothy Leary, que hay dioses que andan por la calle, todos somos dioses, ¿no? Tú, yo, todos somos Dios. Y eso es muy común, o sea, que porque hay algo de verdad en ello, eso es lo malo. O sea, tan sutil que sí, es verdad que tú y yo somos Dios. Pero como Prabhupada dice, sample God, un Dios de
miniatura,
una, ¿cómo se dice? Me falta la palabra, en inglés sería, o no, en alemán, bueno, en español no sé, como un, sí, una muestra. Una muestra de, pero en pequeño, ¿no? Cualitativamente sí. Aham Brahmasmi es verdad. Y estamos, como se dice, hechos en la imagen de Dios. Todo es verdadero, no hay ningún problema. Pero hay una diferencia. Y es eterna. No es que ahora, como eso es la filosofía, estamos en esa situación por ilusión, pero meditando y no sé qué, no sé cuánto, la fusión. Y cuando está la fusión, no hay diferencia. Todos uno, tú y yo, y todos somos lo mismo, ¿no? Entonces,
¿y ese deseo de ser Dios es lo que nos trajo aquí?
Eso es la idea, ¿no? Que queremos Ishvaroham, Aham Bhogi, todo lo que es realmente la cualidad de Krishna, que es el Ishvara y el Bhaktara, Yagyatapasam. Nosotros, Sidoham, Balaban, yo soy fuerte, yo soy perfecto, yo soy feliz, yo soy yo. es el deseo. Sí, los trajo y nos atrapa y nos quedamos aquí por esa conciencia. No es fácil, pero tampoco es imposible. Por buena compañía uno puede darse cuenta, y luego eso, la experiencia directa en conciencia de Krishna, que uno comprende que sí, yo soy un sirviente eterno de Krishna.
El pecado de la jiva condicionada es olvidarse de Krishna y pensar que es enseñorearse de la energía.
Exacto, dice hacerle el papel, y cuando avanza un poco más llega esa idea de yo soy el supremo, y si de momento no estoy en esa posición, yo puedo llegar allí, o por meditación, o por especulación filosófica. Nada, muchas gracias. Srila Prabhupada, Kitae, Gantara, Srimad Bhagavatam, Kitae.